Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar en COPE. Venimos de escuchar a Adolfo Arjona en la noche y la verdad que tenemos muchas cosas que contarte hasta las 6 de la mañana. Nosotros ya sabes que no te vamos a hablar de política. Nosotros nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de las horas y a pesar de la que está cayendo, la vida mola y la vida merece la pena. Siempre hay historias que no tienen mucho brillo en muchas partes del mundo, pero que aquí, bien frotadas con un buen trapo y con un buen spray, pues le sacamos un brillo reluciente y nos animan un montón. Mira, ahora por ejemplo los expertos están afirmando que el cerebro sigue siendo el gran misterio del cuerpo humano. Las enfermedades mentales son las más difíciles de diagnosticar y también hay que decir las más difíciles de curar. Porque precisamente aún se desconocen muchos de los procesos que se producen en nuestra cabeza. Pues bien, hoy voy a poner la primera calle positiva con un descubrimiento que abre una ventana de esperanza para muchos pacientes psiquiátricos. La protagonista es April Darrell, una joven estadounidense.
Peonza.
Hace 20 años se quedó en un estado catatónico tras sufrir un trauma. La joven es verdad que era una chica normal, que sacaba muy buenas notas y que tenía muchísimos amigos. Sin embargo, fue un suceso el que le cambió la vida. Tras ser internada en un psiquiátrico, fue diagnosticada de esquizofrenia y psicosis. Allí quedó abandonada hasta que un médico se interesó por su caso y 2 décadas después descubrió que en realidad lo que padecía era lupus. Tras realizarle infinidad de pruebas, el doctor llegó a la conclusión de que lo que la mantenía en un estado de mutismo e inmovilidad era esta enfermedad autoinmune. Hombre, su cerebro estaba siendo atacado por el lupus, justo en las zonas en las que se desarrolla la esquizofrenia y la psicosis. Y claro, una vez hecho el diagnóstico correcto, se diseñó un tratamiento personalizado para poder tratarla, y poco después de empezar a recibirlo, April pues manifestó síntomas de recuperación. Bueno, pues tal fue su mejoría que en 2020 pudo ser finalmente declarada competente de nuevo y abandonar el psiquiátrico. El caso, que se puede parecer a un milagro, es en realidad la prueba de que a lo largo de la historia muchos enfermos mentales han estado mal diagnosticados. Se les daba por psicóticos cuando en realidad sufrían una enfermedad autoinmune. Bueno, pues ahora, gracias a esta historia que acabas de escuchar en Poniendo las Calles, muchos pacientes que habían sido desahuciados pueden tener la oportunidad de recuperar sus vidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este lunes 5 de junio de 2023. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y comenzamos juntos esta semana, la semana 23 de este año 2023, y lo vamos a hacer hablando de un tema algo escabroso, se puede decir. Pero es que es una realidad con la que convivimos. Hoy nos va a acompañar un escritor, un periodista e historiador, el gran César Alcalá, y lo va a hacer para hablarnos de niños asesinos. Queremos que nos cuente cómo son los perfiles psiquiátricos de estos menores que por alguna circunstancia de su vida pues han actuado de forma violenta y también de forma dramática. E insisto, son niños, niños asesinos. Vamos a ver qué nos cuenta el gran César Alcalá. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que hay verdad que hay niños que son asesinos, siendo tan jovencitos, ¿verdad?
Me sorprenden además cuando salen esas noticias, menores de edad que cometen algún asesinato. A veces son a sus propios familiares, otras veces a compañeros. Afortunadamente en España hay algún que otro caso, pero no como los que escuchamos en Estados Unidos, que al parecer es algo bastante más habitual de lo que debería. debería.
Sí, de allí nos vienen cada historia que alucinamos, ¿no? Pero bueno, a ver, César, ¿qué orden nos pone dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles hasta las 5 de la mañana? ¿Qué más vamos a hacer, Bea?
Pues también vamos a ayudar a despejar dudas a muchos ponedores, porque claro, el 23 de julio tenemos elecciones. Es la primera vez que hay unos comicios generales en esas fechas. Y claro, estamos llamados a las urnas, pero también estamos llamados a irnos de vacaciones, que nos lo hemos ganado a lo largo de todo el año. Vamos a escuchar la voz de varios expertos sobre los motivos por los que uno se va a poder librar de estar en una mesa electoral si te toca. Yo voy adelantando que lo de tener reservadas las vacaciones no es algo que se encuentre recogido por ley en la normativa. ¿Que lo puedes tratar de pelear ante la Junta? Sí. ¿Que te vaya a salir bien la jugada? Eso ya es otra historia.
No, claro, hay pocas posibilidades de que con esa excusa nos vayan a permitir pues el no estar haciendo pues un trabajo que yo considero, Bea, y creo que ya lo he dicho aquí en alguna que otra ocasión, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener todos una responsabilidad a lo largo de la vida, que sea trabajar por y para el Estado. Pero claro, en unas vacaciones, que te pongan unas elecciones generales en las que tienes organizada tu vida, entiendo perfectamente que la gente quiera hacerle la cobra, claro, a esa responsabilidad. Lo entiendo
en cualquier otra fecha la mayoría vamos, claro, tan contentos, pero claro, la verdad es que un 23 de julio, sobre todo si ya lo tienes pagado, ¿verdad? Yeah. Que es que te hace un poco de daño al bolsillo.
Y además yo me pongo a pensar en la gente mayor, en esas temperaturas tan altas que vivimos en julio, acuérdate del año pasado.
A ver cómo
pasado,
se van a apañar, sí.
O sea, acuérdate que hacía un calor increíble, que tuvimos dos o tres olas de calor increíbles. Y a ver qué sucede este mes de julio.
Sí, porque además hay otros edificios que tienen aire acondicionado, ¿no? Y no habría problema. Pero precisamente los colegios no tienen, claro, aire acondicionado, porque nunca hay colegio en los meses de finales de junio, julio y agosto. Entonces no hay aire acondicionado. ¿Cómo se van a organizar, lo que tú dices, para esas personas mayores estar a esas temperaturas allí? Bueno, no lo sé.
Vamos a ver cómo avanzamos. Fíjate, estamos hablando del tiempo que vamos a tener en el 23 de julio, con lo fácil que es que Gracia nos ilustre en cómo vienen las temperaturas y el día a lo largo de esta jornada. Hola, Gracia, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Cómo viene el lunes? ¿Tenemos que prepararnos jersey, chubasquero, paraguas? ¿Qué hacemos?
Todo. Prepararlo todo, vuelva a sacarlo todo, porque llega a España otra borrasca de gran impacto que la EMET ha denominado Óscar. Se formará próxima a Canarias y cruzará toda la península. Parecía que nos comenzábamos a librar, pero a partir de este mediodía aumentan las nubes y se reactivarán los chubascos tormentosos en el territorio peninsular. Serán menos probables e intensos en zonas del litoral mediterráneo y en el suroeste peninsular. Avisos activados desde las 11 de la mañana a las 12 de la noche por tormentas, granizos y acumulaciones de entre 15 a 20 litros metros cuadrados en una hora. Las temperaturas, eso sí, con pocos cambios en general en todo el territorio. Lo del jersey lo puedes ir un poco guardando, porque las máximas de 25 grados y cercanas a los 30 en el Ebro y en el Guadalquivir. 32 en Sevilla, 27 en Cáceres o Logroño o 25 en Palma. Las mínimas, 11 en León, 16 en Zaragoza o 20 en Almería.
Hay ponedores que consiguieron el diploma oficial de ponedor de calles, pues entrando en directo en este programa de radio. Marcaron el teléfono de este estudio, el 950-6006, y nos contaron cómo estaban poniendo las calles, cada uno en su historia, cada uno en su mundo, cada uno con su responsabilidad, que es lo mismo que te pido hoy. Llámame, cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas, cuál es tu profesión o cuál ha sido tu profesión. El teléfono del estudio es gratuito, ellos lo marcaron y ellos son ponedores diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Tú no crees que es muy pronto?
Para mí ya es tarde, Pulpo.
¿Por qué? ¿A qué hora te has despertado?
Porque a las 11 de la noche empiezo, sí. Pues nada, Pulpo, mi vida, ya te digo, panadería, y llamo desde Cañete la Real, de Málaga, y nada, elaborando aquí unos molletes que a la gente le encanta, con tu aceite o como al gusto ya de cada uno, ¿no?
Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vaya ruido que llevas en el camión, ¿dónde estás ahora mismo?
No, voy al coche.
Bueno, el coche, pero igual no ha pasado la ITV, ¿no? Ese ruido no es normal, ¿eh?
Pues no.
A ver, ahora mismo, ¿dónde estás, Hugo?
Pues mira, llegando a casa.
Andrés, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, buenas noches. Todavía no he dormido.
No, ¿estás currando ahora mismo?
Sí, desde las 6 de ayer.
¿Y a qué te dedicas, Andrés?
Vigilante. Aquí estoy, en Fustiñana, con una obra que es faraónica. Va a ser la planta congeladora más grande de Europa.
José está en Vigo. José, buenos días, hermano.
Hola, buenos días.
Bueno, eres vigilante, ¿no?
Sí.
Ajá. ¿Qué estás vigilando?
Pues estoy de rondas con el coche de empresa y haciendo rondas por varios servicios, acudiendo a alarmas que puedan saltar.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, es lo mismo que puedes hacer tú en el día de hoy y confirmarnos que aquí estás, levantando España con nosotros. Son las 4:14, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues esta canción que ya estamos escuchando es de los Sidecars y esta canción se llama precisamente eso, La Tormenta. Y de tormenta me gustaría conocer cómo ha sido tu fin de semana. Si te ha llovido, si no te ha llovido, cómo están los campos, cómo está tu ciudad. Hay un montón de mensajes que nos estás dejando en facebook.com/poniendolascalles y nosotros estamos encantados de compartirlos en antena contigo.
Sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no quiero seguir mi camino. No puedo dejar de pedirte, lo sé, por última vez. Quédate en Madrid conmigo. Banana, banana, banana.
Nos encanta estar contigo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Elena Hernández Cifuentes nos escribe en Facebook, Bea, y dice que buenos días a los ponedores. Aquí me encuentro en Valladolid con tormentas eléctricas y ahora mismo poca lluvia.
Bueno, nos están contando los ponedores cómo está la situación en su zona. Adela dice que en Canillejas ayer parecía el diluvio universal de lo que caía. Juan Carlos el Logroño dice que, sin embargo, ni gota. Luego Lucas dice, pues en Elche, Alicante ha llovido, pero bien. Uh-huh. Y sin daños, como sin embargo sí que ha ocurrido en Murcia. Así que nos alegramos de que en Alicante haya llovido con conocimiento. Claro, queremos que llueva, que es necesario, pero ahí en lugares donde ha provocado bastantes destrozos. Uh-huh. Ana Diablilla dice, aquí ha llovido algo, pero qué pena, ¿eh? Que estos sitios que han salido en la televisión de todas esas inundaciones que ha habido por España. Luego Juan Muñoz dice, en Córdoba han caído en esta última semana algunas tormentas, Pulpo, que han destrozado árboles y ahora se está nublando el cielo otra vez, pero la verdad que no termina de romper. Fute Grilla dice, aquí en la zona de Torre Bronx, Lo llama. Truena, dice, pero solamente suena. Llueve muy poco y luego cuando llueve un pelín se seca rápido. Bueno, ya veremos cómo hace este lunes. Y Javi Romero también le ha puesto a su localidad nombre. Dice, aquí en Talavera de la Ruina amagan las tormentas, pero no termina de caer. Y luego Conchita Robles, que dice, pues por Cádiz, muy bien, mira, tengo yo a mis suegros ahí en Cádiz y han disfrutado del verano, vamos, hombre, estaba bañando.
Por supuesto que sí, yo quiero dar la bienvenida y las gracias a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página. Fíjate que son las 4:19 de la mañana y aquí hay gente que le da ahora mismo a seguirnos, a me gusta esta página de Facebook y demuestra, enseña la patita y dice que aquí estamos poniendo las calles. Fran Martínez, Juani Bañón Lozano, Los Cayetanos Cayetanos, Paco Castro, también Mariana Saturnina, Fute Grilla y José Luis Horta. Son ponedores que acaban de marcar el me gusta y el seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. Eso provoca que seamos en este momento 93.445 los ponedores que seguís nuestra página de Facebook, que no la audiencia, insisto, es la gente que sigue nuestra página de Facebook, donde interactuamos permanentemente con la audiencia, donde respondemos los mensajes que nos enviáis, donde te enteras de un montón de cosas que suceden en este programa de radio. Bueno, pues eso solamente pasa en esta página de Facebook. Con lo cual, en cuanto tú le des a seguirnos, en cuanto tú le des a me gusta, aquí aparece tu nombre y yo estaré encantado de mencionarte para darte las gracias y también la bienvenida. Así que tenemos un montón de minutos por delante hasta la llegada de Carlos Herrera y seguimos avanzando. Pero bueno, ponedor. Es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, con dolor de cuello, incluso con dolor de espalda. A veces la falta de descanso es verdad que nos pasa factura a todos. Pues ¿sabes lo que te digo? Que al dolor ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Y para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua, pues estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Seguimos poniendo calles, seguimos acompañándote, hagas lo que hagas. Hay gente que trabaja, gente que intenta dormir. En cualquier circunstancia, gracias por escuchar la radio y gracias más todavía si apuestas por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, el programa líder de audiencia en las madrugadas en España. Yo te agradezco que nos ayudes a que esto funcione como está funcionando. Fíjate, y te lo digo abriendo comillas, ¿no? Perfiles psiquiátricos de niños asesinos. Cierro comillas. Es el título de la nueva obra que acaba de publicar la editorial Secotia. Se trata de un estudio de investigación de César Alcalá y Blanca Navarro, en el que llevan a cabo, pues a través de los distintos casos expuestos en este volumen, un exhaustivo análisis psiquiátrico forense sobre el perfil de quienes a muy temprana edad ya están matando. Es espectacular este libro. César Alcalá, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón, gracias por estar con nosotros. Vaya pedazo de libro que os habéis marcado, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un libro escalofriante.
Porque claro, tú eres escritor, eres periodista, eres historiador, y esto te has tenido que meter en las entrañas de muchas historias reales.
Sí, fue en un primer momento fue un encargo del editor que sacamos perfiles psiquiátricos de hombres asesinos, luego mujeres asesinas, y yo le dije al editor, hombre, ahora nos quedan los niños. Dice, pero es que esto va a ser muy fuerte. Digo, ya, digo, pero los niños también son asesinos.
Madre mía, empieza bien esto, porque claro, César, cualquier persona que sea un asesino, es verdad que nos pone a todos los pelos de punta, pero si es que encima esta persona es un menor, es un niño, la sensación es mucho más desconcertante, ¿no? Nunca nos podemos imaginar que un niño sea un asesino.
La verdad es que no, la verdad es que es lo que sorprende y a mí particularmente. A ver, Blanca es psiquiatra, o sea, es profesional de la psiquiatría y está en varios hospitales, con lo cual ha podido ver casos de niños con ciertos, digamos, traumas o ciertas patologías, ¿no? Yo, claro, yo era un novato en esto y, hombre, dice, sí, hay niños que son asesinos, vale, pero cuando te metes en cada uno de los personajes, te se encoge el corazón, la verdad.
Me lo imagino, porque, claro, habéis hecho una investigación durante bastante tiempo. Los niños asesinos, te pregunto, César, ¿sabemos si tienen un perfil psiquiátrico especial o cada uno es un mundo diferente? Pobres criaturas.
Bueno, normalmente tienen una pauta de comportamiento. A ver, el libro lo hemos dividido, digamos, en tres partes. En la primera, sí, son personas que tienen, digamos, un problema psiquiátrico, una deficiencia mental, por decirlo de una manera clara, ¿no? Y después los otros que tienen, digamos, sí, siguen unos parámetros que lo que pasa es que les cambia. Es decir, tienen los mismos parámetros que pueden tener los hombres asesinos. Lo que pasa es que los hombres asesinos empiezan a delinquir cuando ya son mayores de edad, y aquí en este caso los niños empiezan pues a la más tierna infancia, muchas veces por imitación, y lo que voy a decir ahora queda un poco fuerte decirlo, pero es que es la verdad, y para saber qué se siente, para ver cómo sufre una criatura. O sea, hay casos de niños que han cogido a otro y le han pegado una paliza, le han hecho de todo, pero por el sentimiento que de decir, bueno, ¿y qué pasa si yo le pego una paliza a un crío? Bueno, a un compañero o a uno de mi misma edad, vaya.
César, ¿y tú estás preparado? ¿Estabas preparado en ese momento para conocer esos testimonios que nos están desgarrando el corazón a toda la gente que te estamos escuchando con mucha atención?
Bueno, es un libro que ha tardado en hacerse. O sea, lo que pasa es que tienes que ser profesional o no sé si tienes que ser profesional o no. Es decir, en el momento que cerras el ordenador te tienes que olvidar de lo que has escrito. Lo que pasa es que no puedes.
Ya. Claro. Con todos los crímenes que vamos conociendo en la televisión, claro, yo con estos horarios muchas veces que me levanto después de poner las calles, después de hacer este programa sobre las 10 de la mañana, y hay días que a las 11, pero me pongo a la televisión un rato, y es que en muchos programas de muchas televisiones, en horarios punta de audiencia, te meten unos crímenes en los que están involucrados muchos niños o gente muy joven, sí, que ha matado. Dices, coño, esto está pasando en nuestro país, ¿eh?
Esto está pasando, sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, con lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón, y lo podríamos achacar, digamos, a la sociedad nuestra de hoy en día. Es decir, claro, lo que pasa es que lo hemos querido desvirtuar del libro. Es decir, tú puedes decir que los niños hoy en día, actualmente, pues con la televisión, con los videojuegos, con mil y una cosas que tienen a su alrededor, pues se les puede potenciar la criminalidad. Sí, pero es que nosotros también ponemos casos de niños de principios del siglo XX, que no había televisión, no había videojuegos. O sea, hay un instinto innato que sí que puede haber casos, digamos, con la televisión y con los videojuegos, que lo puede potenciar, pero esto es una cosa de los últimos años. Los niños han asesinado desde que nosotros tenemos referidos aquí, o sea, desde principios del siglo XX.
Pues fíjate, haces muy bien en hacernos esta acotación aquí en la COPE, en Poniendo las Calles, porque yo pensaba precisamente en eso, ¿no? Que muchos jóvenes ahora se podrían estar basando en los videojuegos, en las películas tan violentas que hay a día de hoy y que están al alcance de todos los niños. Yo soy padre, cuidado, y me doy cuenta que a veces los más jóvenes ven cosas súper violentas y que luego cuando tienen una pequeña riña te das cuenta de la paliza que le han dado a un chaval o incluso a un mayor de edad, porque hay niños que están pegando a gente mayor, a gente de 50 y 60 años, y dices, nos estamos volviendo locos. Yo no sé por qué pierden esa inocencia, ¿no? Y pasan a convertirse en monstruos. No lo entiendo, César.
Yo tampoco, porque esto de la inocencia, lo que pasa es que yo creo que en el fondo también es un cliché nuestro, ¿no? Que los niños son inocentes.
Ah, qué bueno.
Y los niños no son inocentes. Claro, tú te acordarás, soy un poco mayor que tú, pero tú te acordarás, los niños hemos sido crueles, de pequeñitos, sí, con sí. compañeros de clase.
Sin duda.
Es decir, no hay mayor crueldad que la de un crío que le diga a otro que es un cuatro ojos, sí. O que o cuando hubo la época aquella que los había niños que llevaban un parche en el ojo.
Sí.
Y toda la crueldad que se establecía en aquel momento era brutal. Lo que pasa es que, claro, es una crueldad verbal. No llega al momento, digamos, del crimen, ¿no? Pero el niño no es cruel por... Bueno, somos crueles todos por naturaleza. Ya crecemos con esta crueldad de meternos con el que tenemos más débil delante nuestro.
Fíjate, tú eres escritor, eres periodista, eres historiador. Has buceado en un montón de archivos donde has conocido de primera mano un montón de historias. ¿Te ha dado el buceo de información como para poder responderme a saber dónde reside el placer de quitarle la vida a alguien? Porque esto son palabras mayores.
El placer es saber qué va a pasar.
Joder, es que decir, eso no me vale, César. O sea, ¿cómo alguien
no, ya
puede
sé
matar?
Que no, te vale.
No, o sea, es un no hay un espacio, esto es un espacio sin retorno. Has matado a alguien y ya eso no se puede enmendar.
No, evidentemente no se puede enmendar. A ver, tenemos un caso que sale en el libro, que es de una escritora que recientemente fallecida a nivel mundial, que es Ann Perry.
Sí.
Ann Perry ayudó a una amiga suya a matar a su madre.
¡Qué horror, por Dios!
Y luego se convirtió en una figura estelar, digamos, de escribir libros. Y una vez en televisión, muchísimos años después, reveló que ella había sido una niña asesina y que, bueno, que había pagado por lo que ella había hecho. A ver, hay un momento de, digamos, que el raciocinio te devuelve a la realidad, pero la carga esta, Ann Perry la tuvo toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
O sea, es que, y después hay otro caso al que a mí más me ha marcado, porque tratamos al final del libro tratamos tres sitios que para mí son terribles, que son las favelas de Brasil,
sí.
los niños de la guerra de yihadistas y los del señor de la guerra, ¿no? Y me pasaron un vídeo de una criatura de 3 años que dispara a un soldado, pero como si fuera un juguete para él. Es
Madre
decir,
es,
el padre le da una pistola, le pega un tiro en la cabeza, la persona esta cae muerta, y el niño se pone a reír porque pues es un juguete. Y claro, si empiezas de esta manera, dices, es que es terrible. Y lo tenemos aquí al lado, y estamos en el siglo XXI, igual que las favelas de Brasil.
Sí, sí, es... No sé, César, yo te admira, siempre te he admirado, pero ahora te admiro muchísimo más, porque ¿cómo has manejado toda esta información? No me quiero poner en la piel, por ejemplo, de Blanca Navarro, lo que habéis tenido que sufrir a medida de que vais conociendo todas estas cosas de primera mano que han sucedido, que aquí hay muy poco inventado.
No, aquí no hay nada inventado y se sufre, la verdad es que se sufre.
Sí, claro.
Y la verdad es que hemos tenido que dejar personajes porque, claro, el libro ya no cabía, ¿no? Es decir, porque es que, claro, es que no es aquello. O sea, nosotros hemos hecho una selección de lo que más impacta de niños asesinos, pero es que hay más, se podría hacer 2 o 3 libros más, o 4 o 5, es que no es aquello que dices, es que hay, yo que sé, 20 niños asesinos en toda la historia. No, niños asesinos los hay como hay asesinos en serie y como hay mujeres asesinas. O sea,
es tremendo, César, no. Porque, claro, ¿de cuántos de los casos que habéis investigado son de niños que han sido maltratados o abusados? Porque a mí me gusta conocer un poco, pues eso, el decir, cómo ese chaval se ha salido del devenir de la vida con respecto a sus amigos y a sus compañeros que no son como él.
Claro, esta es otra de aquellas partes, digamos, que tienes como factor. Es decir, familias desestructuradas, padres alcohólicos o madre alcohólica que los han pegado, divorcios, malos tratos en el colegio, malos tratos en vecindad. Es decir, a ver, también seamos claros, es decir, también hay un condicionante innato en la persona. Es decir, todas las personas que los padres son divorciados no acaban siendo asesinos,
claro.
Ni todos los chicos que han tenido padres alcohólicos, el chaval ha acabado siendo o alcohólico o asesino. Es decir, se dan unas circunstancias, unos parámetros en cada uno de ellos, pero claro, ya está un poco... También otro de los parámetros que tienen estas personas es que les gusta, digamos, maltratar a los animales, empiezan maltratando animales, es decir, no sé, pues cogiendo a una paloma o cogiendo a un gato o a un perro y acabar y llevándolo a la muerte después de torturarlo.
Es tremendo, o sea, yo estoy alucinando lo que estamos escuchando aquí en Poniendo las Calles, que no deja de ser, pues, testimonios recogidos en un libro que es absolutamente maravilloso para todo aquel que le guste este mundo y sobre todo que va a aprender un montón de cosas de lo que esta sociedad en este momento está llevando a cabo. El libro se llama Perfiles psiquiátricos de niños asesinos, lo firma César Alcalá y Blanca Navarro. La criminalística aquí, César, en estos casos, ¿qué es lo que dice? ¿Hay algún patrón a la hora de cometer sus fechorías o esto va todo por libre? Cada uno tiene su pedrada en la cabeza.
Sí, cada uno tiene su pedrada en la cabeza. Mira, hay a ti, que yo te sigo, también soy ponedor, o sea, cada mañana te sigo, ¿no? Anda. A ti que te gusta la música, sí. en el libro sale un caso de una canción muy conocida que es I Don't Like Mondays de Bottle Rats.
Sí, buenísima.
Claro, pues está basada en un hecho real de una niña asesina. El padre le regala una escopeta, la niña está en casa, aburrida, saca la escopeta por la ventana y empieza a disparar al colegio. Y cuando la cogieron, la policía la detuvo, le dijo, pero bueno, ¿tú por qué has hecho esto? Y dice, porque no me gustan los lunes.
Madre mía, claro, es el título de la canción.
Y ahí la base
canción,
del... Claro. Exactamente, y no, pero se ve que Bob Geldof vio el trozo, digamos, de esta declaración de la chica y se inspiró en esto, ¿no? O sea, pero que es una canción que es real. Y si escuchas la canción, está explicando lo que yo te digo. Con lo cual, digamos, a ver, una desgracia ha traído una gran canción.
Desde luego que sí. ¿Tú ahora mismo notas que te estoy abrazando, César? Porque me está encantando cómo lo estás contando.
Yo lo noto desde hace mucho rato.
¿Quieres que te rasque un poquito o así estamos bien?
No, estamos bien. No, porque es muy pronto. Son horas muy pronto de la mañana. No, nos podemos poner tiernos y tampoco nos vale la pena.
Bueno, no, por supuesto. Háblame un poco de Cayetano Santos Godino y también de Jesse Pomeroy. Porque, claro, estos dos chavales se convirtieron en niños asesinos, pero me imagino que por algo en concreto, ¿no?
Sí, bueno, el primero es el que le llaman Petiso Orejudo. Este es el chico era de Argentina, tenía un poco de retraso, evidentemente, y entonces lo que le pasó a él es de que, le mató a varios chicos y a uno de ellos lo mató clavándole un clavo en la cabeza.
Madre mía.
Y entonces fue a verlo cuando muerto, o sea, lo quiso ir a ver en el ataúd. Y se fijó y le dijo a uno de los que estaban allí, ¿y el clavo? ¿Cómo es que no tiene el clavo? Claro, esto no había salido en los medios de comunicación.
Ya.
O sea, él mismo se entregó. Y bueno, lo cogieron y bueno, al final acabó, digamos, en la cárcel y lo acabaron matando sus compañeros, pero bueno, tenía un retraso mental bastante considerable. Y el otro que me has dicho, Pomeroy, este es el típico chico que de Estados Unidos con el padre alcohólico y que bueno, que acabó asesinando, pero claro, estamos hablando de finales del siglo pasado.
Desde luego, son casos
de aquellos que ves que la televisión ni los videojuegos influye a estos personajes.
César, me estoy quedando sin tiempo. Yo te quiero agradecer pues todos estos minutos que nos has dedicado aquí en Poniendo las Calles a contarnos pues pequeños fragmentos de lo que recoge este libro, que es espectacular. El libro se llama Perfiles psiquiátricos de niños asesinos. Es un título espectacular, apúntatelo, ponedor, porque vas a disfrutar un montón. Y a mí, César, sí que me gustaría que ahora en directo, públicamente, te comprometieses, uno, a volver en otra ocasión y de cara a la temporada que viene, jolín, ¿por qué no nos vas contando una vez a la semana algún caso de estos que nos dejan a todos patidifusos?
Por mí, encantado, ya lo sabes. Es decir, como ponedor, estaré encantado de hacerlo.
Muy bien, pues felicita también a Blanca Navarro, la persona que te acompaña, la otra que firma este libro, que nos va a hacer sobre todo entretenernos y conocer una realidad que está sucediendo. Fíjate que son niños, porque no dejan de ser menores. Y también, por una parte, siento bastante lástima porque se dejan de ser niños como los demás, que también han tenido sus motivos y sus, pues que les han llevado a hacer ese tipo de cosas y, por lo tanto, mucho sufrimiento. Y encima también el sufrimiento que van a hacer arrastrar durante toda su vida a los familiares de la gente que se han cargado.
Evidentemente.
Pues César, te mando un abrazo enorme, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y quedas emplazado para otro momento aquí en Poniendo las Calles a que nos sigas contando historias. Un abrazo enorme, César Alcalá.
Un gran abrazo, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Las temperaturas están oscilando en muchísimos puntos de España, en unos sitios está lloviendo, en otros no, en otros ha llovido, en otros ha habido muchísimo viento. Lo mejor que podemos hacer es, teniendo una red tan extensa de ponedores por todos los rincones, es que cada uno aporte su granito de arena y nos ayude a entender el tiempo, por qué está lloviendo en cualquier circunstancia, por qué llueve tanto en Alicante, por ejemplo, me invento, y no está lloviendo ahora mismo en Coruña. Te quiero decir que vamos a conocer qué nos están contando los ponedores, Bea, porque aquí no dejamos de recibir decenas de mensajes por minuto.
Sí, sí, muchos mensajes contándonos cómo tienen ellos el tiempo en su localidad. Luis Martín dice que en Granada hace una semana más o menos tuvieron una granizada de media hora que es histórica, pero luego ya nada más. Mariluz, ahora mismo no llueve, pero dicen que esta semana va a llover en Toledo. Gema, que está en Benidorm, dice aquí microclima, es decir, solete. Y J. Carlos está en Badajoz, dice, llevan diciendo que va a tormentar y nada de nada. En el Valle del Jerte una pena por las cerezas y sus agricultores, pero en otras zonas no cae nada de agua.
Bueno, pues así está nuestra España en este momento. Lo mejor de todo es la red de ponedores que estáis en todos los rincones y aquí vais compartiendo pues toda la información que nos estáis dejando a través de facebook.com/poniendo las calles. Miguel Polaina nos acaba de seguir, la ferretería Montevirgen también, Luis Miguel Argüello, Teide Tecnología Desarrollo, Juan Diego Mercader, Total Coren Industrias, Rafael Cañizares, Ana María Rodríguez, Charrisqui Llamera y Pablo J. Galán Mañana son ponedores que nos acaban de seguir por primera vez en Facebook y eso significa que tu nombre sale aquí en la pantalla y nosotros te mencionamos para darte las gracias y la bienvenida a nuestra página, vamos, con más interacción que hay en la radio en España, a nuestra página de Facebook. Estamos a lunes, toca poner en marcha una nueva temática en torno a nuestro podcast, pero claro, primero tendremos que saber quién es el que se lleva el gato al agua de la semana pasada.
¿Quién ganó la semana pasada? Bueno, pues les pedíamos a nuestros ponedores que encontrasen las 5 palabras escondidas en cada uno de los podcasts del programa, que en esa ocasión, en la de la semana pasada, eran 5 medios de transporte, ¿vale? Si te parece, pues vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el que es el ganador.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Soy Manu. Un saludo. Hola, Manu. Desde Ceuta. Y las palabras del concurso del podcast son avión, coche, moto, bicicleta y tren, ¿vale?
Muy bien, las ha dicho por orden, muy deprisa, pero las ha dicho por orden y son correctas. Así que es el ganador de la semana pasada.
Qué bien, muy bien. Uh-huh. Bueno, pues habrá que ponerse en contacto con él para hacerle llegar pues uno de nuestros regalos que tenemos aquí en Poniendo las Calles.
Eso es, nos vamos a poner en contacto con él. Y ahora le damos la oportunidad a otro ponedor también de ganar un premio del programa. Contamos un poco la dinámica. Cada día subimos el programa a cope.es, son los podcasts de nuestro programa, y lo que hacemos es que en ellos, en cada programa, escondemos una palabra que responde a una temática concreta. De acuerdo, en esta ocasión, la de esta semana, vamos a esconder juegos infantiles a los que todos hemos jugado. Voy a hacer un poquito como en un 2-3, por poner un ejemplo, el yo-yo. ¿Vale? Bueno, bien. Pues vamos a esconder 5 juegos infantiles. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Escucharse los podcasts de toda la semana, del lunes al viernes, encontrar la palabra oculta que no ha sonado en el directo y la tienen que apuntar. Cuando lleguen al viernes tendrán ya las 5, nos mandan una nota de voz al 662-942-605 y que Dios reparta suerte a ver si se llevan un premio.
Muy bien, vean, muchísimas gracias. Ignacio Rafael Jiménez Casas y Adolfo Ortega Carmona son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, con lo cual, gracias. Aquí ya sabes que el compromiso es que mientras tengamos tiempo y entren correctamente los nombres, se va mencionando a toda la gente que nos acaba de seguir por primera vez, y la verdad que es alucinante porque es la demostración continua, demostración permanente de que no estamos solos en la madrugada. 4:44, hora menos en Canarias, vamos a abrir el teléfono del estudio. Es gratuito, lo puede marcar cualquier persona. Lo complicado sé que es coger línea, pero cuando lo coges y entras en directo, pues lógicamente es cuando te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Hola, Nano, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Por dónde andas, Nano? Cuéntanos, ¿cómo estás poniendo las calles?
Bueno, las calles, estamos poniendo las calles de la mar. Estamos navegando rumbo a Ibiza.
Uh-huh. ¿Y por qué navegando a esta hora? ¿Cuál es esa profesión? ¿Por qué es...?
Nada, bueno, yo por mi afición a la mar y bueno, pues una cosa lleva a la otra. Y ahora en el verano, pues la gente pues, se queda tirada de... En esta ocasión, hoy, ha sido porque ha fallado el patrón para llevar el barco de Ibiza y me ha llamado al mediodía y estaba en el camping. Y nada, ¿qué me ha pasado esto del barco mañana en Ibiza? Y digo, vale, va. Y a un amigo que estaba allí, digo, ¿yo aquí te vienes o qué? Dice, va, vamos. Y ahí lo tengo, bueno, se acaba de despertar, ahora.
Y ahora mismo...
Yo es que llegué el jueves de que he dado la vuelta a la península, también con otro barco, otro amigo lo hemos llevado a Guecho.
Uh-huh. Oye, ¿y cómo ha estado la mar estos días? Porque por lo menos lo que ha sido en la península, las lluvias y los vientos han sido fuertes. Yo no sé cómo está en la mar.
Pues durante la travesía, casualmente, el temporal es que la Dana... La vimos formarse dejando Gibraltar, la iba quedando por la popa, por Alborán y eso, y íbamos escuchando por la radio, que es la que se estaba montando, pero se quedó. Nosotros ya fuimos para Cabo San Vicente a remontar, a cogerle norte a Portugal, y escuchábamos, bueno, y allí, pues eso, por la mar típica del Atlántico, un poco de viento y tal, pero que no, nosotros eso no nos ha afectado. Uh-huh. Y yo teníamos este fin de semana un parte de terror aquí, en el camping, que no sabíamos qué tal, y pues, ha salido buenísimo. Y ahora tenemos una noche con una luna preciosa y súper bien. Y vosotros que hacéis una compañía que no veas.
Bueno, muchísimas gracias, sobre todo la radio hace una muy buena compañía y aquí la comunidad de los ponedores...
Yo me he pegado, cuando estaba en Portugal, pues por internet. Y si no, pues por a ti, a Carlos, a el Ave María, a las 12 a rezar y que te voy a contar.
Ajá. ¡Qué maravilla! Escúchame, ¿cómo se vive la gota fría estando en la mar? Porque yo lo he vivido, ¿eh?
En la mar es chungo. Yo tuve en una ocasión una muy gorda de gota fría volviendo de Ibiza.
Yo también.
Que se montó todo.
Volviendo de Ibiza.
Se montó todo el chocho en el Mongón Denia y veíamos que Denia se hacía de día y nosotros estábamos en calma.
Sí.
Veíamos las estrellas y decíamos, madre mía lo que hay allí. Claro, estábamos en el ojo de la borrasca y cuando tocamos ya, empezamos a salir, eso era un infierno.
Sí, sí, sí.
Un infierno.
Lo amo.
Pero de cero a mil.
Sí, lo ratifico. A mí me tocó estar en un barco, venía de trabajar, de hacer un evento en alta mar y madre mía, estuvimos casi dos días para no llegar desde Ibiza a Barcelona, casi dos días, ¿eh?
Sí, no, esto no avisa. Uh-huh. Esto es... no avisa, los partes cada día afinan más. Nosotros también tenemos, estamos muy encima de eso y también tenemos nuestras cabañuelas, pero que esto no avisa.
¿Y cuántos
esto hay
años?
Hay que tenerlo con mucho ojo, sí. Saber lo que se hace, en fin, respeto sí. Y para adelante.
Sí, sí.
Con seguridad y avan.
Nano, ¿cuánto tiempo llevas relacionado con la mar?
Buah, toda la vida. Dedicándome, pues no sé, a lo mejor 17 años o por ahí.
Uh-huh. ¿Y te sigues mareando?
Hombre, el que diga que no se ha mareado nunca, miente. Uh-huh, lo claro. Que yo, hombre, estás acostumbrado. Pero yo, el secreto para mí, y se lo digo a todo el mundo, y funciona, es subirse a un barco con dos magdalenas a pelo, sin café con leche, ¿eh? Algo que te haga pelota en el estómago.
¿Ah, sí?
No beber líquido y subirte al barco, porque ese líquido ahí solito en el estómago va removiéndose y claro. Eso es lo que te hace.
¡Qué buen truco!
O pelota en el estómago y para adelante.
¡Qué buen truco! Oye, qué gozada, Nano, saber que te tenemos en esta comunidad de ponedores. Nosotros poniendo calles, pero tú hombre. Efectivamente poniendo olas.
Sí, hombre, ahí para adelante. Esto es disfrutar de la mar, Nano, esto es...
Di que
esto
sí.
Es un privilegio. Un privilegio.
Di que sí. Pues te vamos a mandar el diploma. Ahora mismo nos ponemos de nuevo en contacto contigo para que nos des la dirección y decirnos cómo quieres que te lo enviemos. Y cuenta desde ya que eres un ponedor diplomado. Trastos. Muy bien, Nano. Cuídate, hermano.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Un programa súper. Carlos, seguro que estás escuchando. Un saludo a ti también.
Él está haciendo los deberes ahora mismo, claro que sí.
Seguro, pero ese está despierto también.
Sí, él se levanta pronto. Muchas gracias, Nano. Te lo agradezco un montón. Cuídate mucho, gracias.
Vale, buena prueba. Chao, chao.
Hasta ahora, 4:49, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Déjame que te salude, sobre todo a ti que estás intentando dormir y no lo consigues. Y claro, mucha audiencia de este programa de radio lo es precisamente por eso, porque no concilia bien el sueño. Afortunadamente, hay un laboratorio español que a mí al menos me ha cambiado la vida. Y digo a mí al menos, me consta que muchísimos ponedores, porque me escribís y porque compartís vuestras experiencias con Ahora Día, Ahora Noche, me comentáis que estáis igual que yo, que habéis conseguido domar el tema del descanso. Y yo estoy muy contento porque, oye, aquí ha sido donde te lo he recomendado y he sido capaz de trasladarte mi propia experiencia en el mundo del descanso, el poder dormir como Dios manda cuando te metes en la cama y dejar de dar vueltas. Ahora mismo tú, por ejemplo, puedes estar regresando a casa o, por el contrario, pues te dispones a arrancar tu jornada laboral. Bueno, pues de cualquier forma, seguro que debido a tu ritmo de vida te cuesta descansar. Bueno, pues el laboratorio español Ahora Health ha puesto en marcha y a nuestra disposición una solución que nos va a permitir disfrutar de un día lleno de energía por un lado y después, cuando nos metamos en la cama, tener un sueño realmente reparador. O sea, esto es lo que tomo yo, esto es lo que a mí me ha cambiado la vida. Yo tengo un reloj de estos inteligentes donde me voy controlando el sueño. Y, por ejemplo, la madrugada del viernes al sábado estuve durmiendo 8 horas 37 minutos. Y el sábado, que me acosté a las 3 de la mañana porque estuve trabajando en Arroyo Molinos, dormí 9 horas. ¡9 horas! Y todo esto es porque tengo domado el sueño, gracias a Ahora Día y Ahora Noche. Esto es un kit que se llama el kit de los ponedores, lo han hecho para nosotros, es una edición limitada que combina pues estas dos fórmulas de éxito, el Ahora Día y el Ahora Noche. Son fórmulas que contienen componentes naturales que cuentan con la garantía de resultados avalados científicamente. El cofre tú lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir H, ahora sin H, ahoralife.com, ahora sin H. Ahí es donde vas a poder conocer además toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health pone a tu disposición. Pero lo que a ti te interesa para dormir, para llevarte bien con el sueño, tú pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, ahora Health, pones ahora día, ahora noche, das con ello y te lo mandan a casa. Y tu vida cambia por completo. Son las 4:53, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, pues a ti que estás en la fábrica, en el coche patrulla, a lo mejor en la garita. Un abrazo inmenso a nuestros vigilantes de seguridad. Pero fíjate, el pasado martes oficialmente se disolvieron las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Así parece publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y claro, ese es el primer paso para comenzar la carrera electoral que nos va a llevar hasta las generales adelantadas del 23 de julio. Sí, sí, el 23 de julio. Es que creo que todavía estamos alucinando con la fecha, porque claro, lo normal es que en esos días pues haya millones de españoles pues fuera de sus casas. En otras palabras, disfrutando de sus merecidas vacaciones. De hecho, ese es el motivo por el que hasta ahora en España nunca se habían celebrado unos comicios generales en el mes de julio. En junio sí, ha habido dos, las de 2016 y el 26 de junio del 86. El día 22 se hicieron. Pero claro, el precedente más cercano de elecciones en julio han sido los comicios autonómicos en Galicia y en el País Vasco, que se celebraron el 12 de julio de 2020. Lo que está claro es que a mucha gente les va a pillar estas elecciones con el bañador puesto en la playa o incluso en alguna que otra piscina.
No es ninguna broma. Según varios estudios, el 30% de los españoles eligen julio para irse de vacaciones. Pero es que además, el 23 es un fin de semana de puente con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, que este año se celebra en Galicia, Castilla y León, Navarra y el País Vasco. Para votar, una solución puede ser hacerlo por correo, algo que, por cierto, ya se puede solicitar, pero ¿y si te toca ser parte de una mesa electoral? En COPE hemos querido profundizar en el asunto y resolver dudas.
Comenzamos escuchando a Ignacio Tárrega, dueño de la agencia Universal Viajes en Albacete. Él ha sido el que ha entrado en su base de datos para ver cuántas personas están de viaje el día 23 de julio. Y atención, porque estos son los números que nos ha dado.
Y tenemos así como 375 reservas. Y esperemos que sean muchas más, porque hay que decir que en los últimos tiempos las vacaciones se planifican con mucho tiempo de antelación. Con lo cual ya venimos con muchas reservas planificadas de meses anteriores, pero estamos esperando las reservas de última hora.
Claro, 375 reservas. Nos dice que es lo normal a finales del mes de julio y más si cae en puente. Un ejemplo es el de Asier Muñoz, de Zaragoza, quien nos ha confirmado que para esas fechas él tenía previsto un viaje junto a cuatro amigos.
Pues nosotros nos vamos una semana, cuatro amigos, a Cerdeña, que precisamente salimos el día de antes de las elecciones, el sábado 22 por la noche, en ferry. Un ferry que tenemos ya cogido y pagado.
Claro, es que ellos lo han reservado todo por su cuenta, no lo han hecho a través de ninguna agencia, por lo que ellos mismos están encontrando pues en la situación de muchos otros. Es decir, no tienen ningún seguro que pueda cubrir una cancelación.
También tenemos ya cogidos los hoteles, que hubo uno que cogimos hace ya dos o tres semanas aproximadamente, y el otro lo terminamos de cerrar ya la semana pasada. También hemos cogido una excursión programada y claro, lo tenemos ya todo absolutamente pagado.
Asier y sus amigos tienen claro que van a votar por correo, pero como te decíamos, esto no te libra de que recibas la carta para ser miembro de una mesa electoral. ¿Qué pasa si a Asier le toca? La lista que recoge los distintos supuestos a los que nos podemos acoger para justificar una ausencia de esas mesas es una normativa del año 2011 y en ningún punto aparece que tener pagado un viaje te exima. Sí se incluyen causas personales, familiares, profesionales, pero no hay ningún caso relacionado con billetes comprados o con reservas de hoteles. De este modo será la Junta Electoral de cada zona la que decida de forma particular sobre cada uno de los casos. Si te toca en una mesa y tienes una reserva, vas a poder formular alegaciones adjuntando toda la documentación que sea posible. Cuantos más detalles, mejor. Como comentábamos anteriormente, en la normativa de 2011 hay un artículo que dice que una persona se puede librar de estar en una mesa electoral si hay eventos familiares de especial relevancia, que sean inaplazables o en los que el aplazamiento provoque perjuicios económicos importantes. Javier Beltrán es abogado experto en procesos electorales.
Pero yo garantizo que los recursos prosperan, es decir, las peticiones a la Junta Electoral con su documentación bien preparada, con su excusa, alegando sobre todo el motivo económico. Yo, más que el del tiempo o el personal, alegaría el económico.
Hombre, la duda más importante y que nos urge a todos es la de las vacaciones. Una persona que tenga un viaje reservado, nos preguntamos, ¿va a poder librarse? ¿Será válido en este caso acreditar un perjuicio económico?
Pero el que, como muy bien has dicho, la tiene contratada con anterioridad y tiene un perjuicio económico grave, entiendo que la Junta Electoral de sí o sí tendría que decirle que efectivamente está exento.
Insistimos en que tener reservadas las vacaciones no es algo que se encuentre recogido en la normativa para no acudir a una mesa electoral. Pero es posible su alegación. Juan José, un fósforo de Carlos Herrera, no va ni a intentarlo. Él ya se ha puesto la tirita antes de la herida y directamente ha anulado sus vacaciones.
Teníamos 4 días de vacaciones, mi señora y yo, y nos íbamos del 20 al 24. Y si Sánchez dice que hay que votar por correo y que votar por correo es seguro, pues yo todo lo contrario. Y nada, decidimos de anular.
¿Y entonces qué harán esos 4 días?
Pues quedarnos en casa.
Bien, si otro ciudadano decide pasar e irse de vacaciones a pesar de haber sido llamado para formar parte de una mesa electoral, ¿a qué sanciones podríamos enfrentarnos?
Y lo digo sin ánimo de incitar a nadie, ¿no?, a que no lo haga, pero digo que el peor escenario cuando tienes que sopesar entre una cosa y otra al final del día es una multa que te pueden poner, pues calcula, no sé, pues ahora se llaman multas pues, euro día, ¿no? Pues puede ser desde, no sé, 360 euros hasta no sé cuántos mil.
No lo pueden hacer porque para solicitar el voto es necesario entregar el DNI en persona y cuando tienen que hacerlo, Amparo y el resto del grupo aún no han llegado a Costa Rica. Tampoco pueden delegar el voto para que lo entregue otra persona. La legislación lo permite con firma ante notario, pero en casos muy concretos como una gran incapacidad o enfermedad. Agotadas ya todas las opciones, a esta joven le parece tremendamente injusto no poder votar.
No me pueden limitar este derecho, que es un derecho constitucional, poniéndome trabas a través de procesos administrativos imposibles de cumplir. O sea, yo no me puedo meter en la fecha que ha leído nuestro presidente, pero como ciudadana puedo exigir que la administración pública ponga a mi disposición todos los medios para que pueda votar y que se me garantice ese derecho constitucional recogido en el artículo 23 de la Constitución Española.
Así están las cosas. Nosotros vamos a actualizar la información. Estamos en COPE.